Esto es el Reflex Podcast, el podcast que antes hablaba de fotografía y ahora habla de la IA. Me gusta la tecnología, madrugo todos los días. Ey, con pistón voy paseando mis 10,000 pasos realizando. Toca la batería, toca el tambor. Y todos los días pido a Tim Cook su dimisión. Apple no es lo que era Apple, ya no es lo mío. Y con mi Citroën C15 sigo mi camino. Os cuento historias que investigo a discos duros. Netas de entrar, si a este podcaster quieres ayudar. Muchas gracias por escuchar este podcast y todos los demás.
Hola, bienvenidos al Reflex Podcast, el podcast que habla de fotografía y ahora habla de la IA casi todos los días. ¿Cómo estáis? ¿Hoy es? Si no me falla mis datos, jueves. Jueves 8 de febrero. ¿Cómo vas al mes? Ya va todo. En nada estamos en Navidades, Yo no quiero decirlo, pero en nada estamos en Navidades. Bueno, pues estaba leyendo que Copilot cumple año y medio. Bueno, que no se llamaba Copilot. Y que para celebrarlo, el llamaba Bing Chat, ¿os acordáis? Y para celebrarlo, Microsoft le ha dado un pequeño lavado de cara y le ha metido alguna función más. Así que echarle un vistacillo, porque hombre, está bastante bien. Las cosas como son, que te den acceso a GPT-4 gratuito y bueno, pues puedes hacer consultas, qué es lo que, o sea, si estáis en la versión gratuita, no estáis en la versión de pago, por ejemplo, de ChatGPT, qué es lo que no podéis tener. Pues primero los GPTs, ¿no? Es importante los GPTs, porque te permiten personalizar la experiencia con la inteligencia artificial muchísimo, ¿vale? Y crearte especialistas en muchas cosas, sobre todo ahora que puedes hacer una llamada dentro de la misma del mismo chat a distintos GPTs, los arrobas y le preguntas. Imagínate, te has creado un experto en dieta, ¿no? Y hay uno que es experto en una dieta en concreto, otro que es experto en cocina y otro que es experto en no sé qué, ¿vale? Y en fitness, por ejemplo, ¿no? Y tú pues decir, oyes, pues habla con el arroba el experto en cocina, cómo hacer una receta que sea válida para mi receta esta, con estos ingredientes, y que lo pueda incorporar en mi rutina de cada día, por ejemplo, ¿no? Y vas arrobando a los distintos GPTs, ellos hablan entre ellos y tal. Dentro de la misma conversación puedes hablar, no tienes que empezar conversaciones distintas con los distintos GPTs, así que eso abre mucho las posibilidades, ¿no? Bueno, pero los GPTs no los tienes todavía en Copilot normal, sin el Pro, así que ya solo con eso vale la pena. Pero otra de las cosas es el contexto, es decir, mientras que Copilot normal enseguida, eso de las 8 o 10 preguntas, empieza a irse el contexto de lo que estábamos hablando, a ChatGPT, ChatGPT de pago, y por supuesto a Copilot de pago también, no tiene muchísimo más contextos, ¿no? Esos 300,000 tokens que hablábamos, creo que en la versión gratuita, yo sé, antes eran 8,000, supongo lo habrán subido a lo mejor a 20,000+, creo que lo habían subido, pero bueno. Mientras que estamos por encima de las 300,000 en el de pago. ¿Esto en qué, por ejemplo, funciona? Pues, por ejemplo, imagínate que estás jugando, por ejemplo, es un ejemplo, a un juego de rol, ¿no? Entonces tú empiezas con el... Eso sí, lo he hecho yo. Venga, vamos a jugar al comandos, ¿vale? Y entonces el ChatGPT te manda misiones. Tienes que infiltrarte en este castillo. ¿Qué haces? Primera opción, esta. Hago esto, vale, pues ahora pasa esto otro, ¿no? Entonces, como os digo, en el gratis, pues a partir de la décima pregunta, así, pues pierde el contexto y se vuelve gilipollas. En cambio, el de pago, puedes seguir que va a rular bastante, ¿eh? Luego llega un momento que también se le empieza a ir la pinza y ya no sabe qué estamos haciendo, ¿vale? Tienes que andar dándoles indicaciones tú muchas veces, pero es una diferencia bastante grande. Así que nada, felicidades Copilot y bueno, pues veremos las nuevas funcionalidades. Yo tengo activado ya Copilot Pro en mi empresa, así que estos días estaré probándolo. Hasta el fin de semana no creo que lo pueda probar a tope, pero estaré probándolo y veré qué nuevas funcionalidades tiene y qué diferencias hay con una versión gratuita y si merece la pena más o igual o menos que GPT-4. Hace tiempo os hablé de Mistral, y es que Mistral, que es la inteligencia artificial europea, pues ha conseguido ponerse a nivel o estar siempre detrás, bastante cerca de ChatGPT en todos los aspectos. Por ejemplo, cuando ChatGPT-4 dijo que la manera en la que le daban la información se la partían a ChatGPT para que fuera mucho más potente, ¿eh? Porque el problema de todo esto es la computación, la de kilos y kilos y kilos y kilos y kilos de silicio y de electricidad que se necesitan para mover las granjas de servidores para el tema de computación. Entonces, claro, eso es lo que ahora mismo, digamos, el mayor reto que se enfrentan a estas inteligencias artificiales. Entonces, OpenAI, cuando lanzó GPT-4, era tan potente, entre otras cosas, porque le sabían separar muy bien la información. Decían que eran como 8 agentes especialistas, ¿vale? Y eso se lo dividían en siete cachos, la información, a 8 especialistas. Entonces, un especialista era en, imagínate, en texto, otro especialista era en matemáticas, otro especialista era en historia, ¿vale? 8. Luego esa información que tú le dabas, la dividían en 7 cachos, ¿vale? Y iban determinando qué tipo de especialista era el que se necesitaba para resolver tu consulta o darte una respuesta más acertada. Eso lo hacía mucho más potente y a la vez contenía mucho el gasto energético. Este sistema de 8x7 lo adoptó Mistral y consiguió sacar Mistral 8x7. No sé cómo viene mucho la cabeza. 8x7B, ¿vale? Es el que está ahora. ¿Qué es? Está por encima de ChatGPT 3.5, que ya es bastante, ¿eh? Pero no está al nivel todavía de GPT-4, pero bueno, es un desarrollo open source y lo bueno es que tú te puedes bajar esto, instalártelo en tu equipo, lo que pasa, claro, necesitas potencia, ¿no? Todo esto necesita potencia. Bueno, pues al ser open source, lo bueno es que es la comunidad la que va dando estos desarrollos. Yo, en esto de inteligencia artificial, me gusta o veo bien que haya un mix, es decir, que haya una empresa privada como OpenAI y Microsoft detrás, metiendo pasta en todo esto, ¿vale? Y que luego haya desarrollos abiertos que implanten ciertas cosas y sea la comunidad la que los desarrolle, ya que, entre otras cosas, por ejemplo, como vemos en ChatGPT, tiene sesgo, ¿no? Tiene un sesgo woke que a mí no me gusta nada. Y por ejemplo, pues lo puedes ver, ¿no? En cambio, cuando el desarrollo es open source, digamos que ese sesgo se limita mucho, incluso pues se podría llegar a eliminar, digo yo, ¿no? Entonces, bueno, para probar estos lenguajes como llama de meta, como el de Mistral 8x7 o yo que sé, incluso el propio ChatGPT 3.5, existen distintos proyectos. Hugging Face es una de esas páginas que te permite jugar con estos lenguajes, instalártelos en tu máquina, instalártelos en máquinas remotas, etcétera, etcétera. Hace tiempo sacó una cosa muy interesante que se llama Hugging Face Chat, ¿no? En el que, copiando un poco el inicio de ChatGPT, lo que es la pantalla, para que, cosa que me parece bien, ¿eh? Esto me parece bien, porque más o menos todos tienen, es igual que los buscadores, ¿no?, que todos se parecen al de Google, pues esto, todos se parecen al de ChatGPT, que es la referencia, y me parece bien. Bueno, pues copiando la página de OpenAI, tienes un chat para hablar con distintos modelos de lenguaje. Tienes Mistral 8x7, que es interesante, 8x7b, y distintas cosas. Y tiene una cosa que han sacado muy chula, son una especie de GPTs. No lo llaman GPTs, lo llaman agentes, ¿vale? No son tan potentes como los de GPT, entre otras cosas porque los GPTs tú puedes subir información. Aquí la información tú no puedes subir, de momento no puedes subir PDFs, no puedes subir tal, pero sí le puedes dar un buen prompt y sí le puedes dar fuentes externas de consulta, ¿eh? URLs, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues está realmente bien, consigues respuestas muy interesantes y bueno, pues sobre todo puedes empezar a crear tus propios agentes. Lo bueno de esto es que de momento es gratis, cualquiera puede entrar y, por ejemplo, porque si tú haces, como yo he hecho, varios GPTs, si no tienes ChatGPT Plus, no puedes utilizarlo. En cambio, esto sí lo puedes utilizar. Entonces, os voy a dejar en la descripción de este episodio el enlace a el GPT que he creado de la Guerra Civil Española. Y es que, haciendo un símil con el que creé yo en GPT Plus, en GPT de la Guerra Civil Española Gurú, pues he creado la Guerra Civil Española Gurú en Hugging Face con el motor de Mistral 8x7b. Y la entonces, ayer lo estuve, ayer antes de ayer, no me acuerdo, lo estuve probando con algunas personas y sobre todo estamos viendo el tema del sesgo woke, ¿vale? Por ejemplo, para que si le preguntas quién era Franco, no te salga por peteneras de cosas, o le preguntas cosas de la Guerra Civil Española y no te salga con fuera, cosas fuera de contexto, ¿no? He hecho mucho hincapié en que se mantenga lo más neutral posible, que se mantenga. Bueno, espera, estoy llegando a la autopista, voy a cortar. Ahora seguimos. Bueno, ya hemos salido de la autopista, como os decía. El tema del sesgo es importante, sobre todo pues en el este de la Guerra Civil, ¿no? Que en el otro de ChatGPT, me acuerdo que le ponías así un poco en aprietos y enseguida saltaba el wokismo. Aquí en este intento evitarlo, ¿no? Entonces el prompt que haces es, ¿cómo lo evitas? Bueno, en el otro dándole textos con distintas visiones del conflicto, ¿vale? En este, ciñendo mucho el prompt, ¿no? Entonces, le he dicho entre otras cosas, si entráis en el este y dais a settings, podéis ver el prompt que le he dado, ¿no? Ese prompt yo lo puedo ir mejorando. Entonces, yo hago pruebas y veo, se me va por tenerla por aquí, ¿no? Entonces, el tema del sesgo, como digo, es muy difícil. Yo mismo tengo un sesgo. Sí, yo sé que mi bando en la Guerra Civil es uno, ¿vale? Y siempre voy a ver las cosas, digamos, de una manera ya sesgada en ese aspecto, cosa que no me pasa, por ejemplo, en otros conflictos, ¿vale? Bueno, no sé en qué otros conflictos, porque en casi todos los conflictos tomas partido y no de otro bando. Por ejemplo, en este de Israel, yo, mi bando es el de Israel, ¿eh? Son mis hijos de puta, como diría Pérez Reverte, y eso yo lo tengo claro. Entonces, siempre, pues mi sesgo va a ir siempre hacia Israel. En la Segunda Guerra Mundial mi sesgo siempre va a ir para el bando aliado. Es así. Y es que es así. Y en el de Ucrania, pues mi sesgo siempre está con los ucranianos. Esto es inevitable. Pero bueno, entonces yo, para un conflicto como la guerra civil, lo que le he dicho, por ejemplo, es ciñete al periódico histórico en concreto, ¿no? 1936, 1939. No hagamos juicios de valor. Analicemos bien los datos. Si no tenemos, si no sabemos la respuesta, pedimos al usuario más, que nos dé más información. Intentamos, nunca inventamos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la primera prueba fue ¿quién fue Franco? ¿No? Me lo hizo el mancuentro. ¿Quién fue Franco? Y claro, le respondió bien quién era Franco, pero claro, salió con que, bueno, pues era un dictador que luego hizo una represión, no sé qué, no sé cuánto. No te preguntes eso, ¿vale? Wokismo, venga, es a modificar el problema. No sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto. Una de las preguntas que con ChatGPT era muy difícil era, por ejemplo, el tema de los heroísmos. Y está, no la hizo el refrán, ¿no? Le preguntó muy inteligentemente que sí, porque claro, yo le pregunto, ¿quién era fulano? Y me lo responde bien, ¿quién era mengano? ¿No? Cuéntame la batalla de Brunete, ¿vale? ¿Cuántos días duró la batalla del Ebro? ¿Cuántos contendientes en la batalla del Ebro, ¿no? Tú le puedes preguntar cosas de esas, te va a responder bien, pero claro, en el momento que empieza a hacer sesgos y juicios, es malo. Entonces le pregunto, me acuerdo, le preguntó que si los episodios de la guerra civil, como en concreto el Alcázar, el asedio al Alcázar de Toledo, se pueden considerar como hechos heroicos, ¿no? Para el que no haya estudiado el tema de la guerra civil o no sepa de qué estamos hablando, al principio de la guerra, bueno, pues muchos que se sublevaron en la zona de Toledo se refugiaron en el Alcázar, ¿no? Y al mando del general Moscardo tuvieron un asedio de 70 días, donde les bombardeaban, estaban asediados, no tenían alimentos, tenían que sobrevivir todas las personas asediadas, con niños, mujeres, familiares, ¿vale? En el Alcázar de Toledo, mientras pues eran bombardeados por el bando republicano, y bueno, pues con miles de amenazas. El hecho es que cogieron al hijo del general Moscardo y lo secuestró, bueno, pues lo cogió la República y amenazaba con que si no entregaba al Alcázar lo fusilaría. Y bueno, pues el general Moscardo pues lo entregó al Alcázar y fusilaron al hijo del general Moscardo. ¿Vale? A eso se refería, que sí se puede considerar un acto heroico esto, ¿no? La historia dice que en el avance del mando nacional hacia Madrid, la guerra podía haberse acabado en unos meses, ya que el avance del bando nacional era muy grande y hubieran llegado a la puerta de Madrid al final del 36, principios del 37, ¿vale? Posiblemente podían haber entrado en Madrid y a lo mejor la guerra hubiera durado un año o menos de un año, pero a la altura de Talavera o por ahí, pero ahora me falla la memoria, se lo preguntaré luego a ChatGPT, al Google Face del Guru de Guerra Civil. Como digo, a la altura, para que eso sea, a la altura de Talavera, si vas por acá de Extremadura, para que lo podáis visualizar. Franco dice que la toma de Madrid puede esperar, ¿vale? Y que hay que rescatar al Alcázar. Y claro, giran y bueno, entran en Toledo, rescatan el Alcázar y ya tienen que vender un acto heroico. Esto es muy de conflictos, de guerras, ¿no? Héroes y tal. Acordaros de la película de Malditos Bastardos, el papel que hace el actor Daniel Brühl, el actor hispano-alemán, que hace de un soldado alemán héroe de guerra, un francotirador que ha matado a más de 200 soldados, ¿no? Y tal, ¿no? Héroe nacional y estas cosas, ¿no? Pues esto, en esta época, en estos conflictos, es bueno, y es muy humano esto de buscar héroes. cuando no tenemos conflictos, nuestros héroes son, por ejemplo, deportistas, ¿no? Y son héroes nacionales. Un héroe nacional es Rafa Nadal, por ejemplo, ¿no? Y ahora, pues, Carlos Alcaraz, Carlos Sainz, yo qué sé, jugadores de fútbol, etcétera, 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 ¿no? Pues esto en conflictos, pues evidentemente, actos heroicos, ¿no? Entonces, para mí, lo del Alcázar, el asedio al Alcázar y su resistencia, es uno de esos actos heroicos de la Guerra Civil Española. Y ChatGPT era incapaz de que nos diera una respuesta parecida, ¿vale? En cambio, enseguida, se puso a analizar los hechos y dijo, bueno, pues pasando esto, desde un punto de vista tal, sí podríamos considerar que fue heroico la resistencia de los que estaban en el Alcázar, ¿no? Ya que, bueno, pues sufrieron toda clase de penalidades, penurias, amenazas, coacciones, y al final, pues lograron resistir hasta que fueron rescatados, ¿no? Entonces, pues, desde un punto de vista objetivo, que es lo que yo buscaba, ¿eh? Un punto de vista que, ojo, yo no tengo, ¿eh? Pero claro, yo no soy una inteligencia artificial, pero yo ese punto de vista objetivo no lo tengo. Yo tengo un sesgo por mi ideología, por mis experiencias, por mis vivencias, por mí. Y tú y ese señor que va por ahí, hasta Pistón tiene un sesgo, ¿eh? Que le gusta más el pollo que el pescado, ¿es así? Entonces, bueno, pues pues ahí está, ¿no? Este fin de semana posiblemente cree otros agentes, estos se llaman agentes, y me gusta más la palabra agente que GPT. Creo otros agentes de distinto tipo de cosas, entre otras cosas, pues le voy a dar documentación de Adobe online, que está ahí, es online, y bueno, pues para hacerme, por ejemplo, un especialista en Illustrator, le voy a dar documentación de Photoshop para hacer un especialista en Photoshop, y le voy a dar un, pues eso, documentación online donde pueda buscar y crear distintos agentes. O como os digo, en las notas del episodio os dejo el link a la Guerra Civil Gurú con el motor de Mistral 8x7B, y la verdad es que probarlo si podéis, y si me veis, si me podéis dar feeling o me podéis decir, oye, esto aquí falla o aquí no sé qué, y yo puedo modificar el problema para mejorarlo, pues evidentemente guay. Como os digo, esto son pruebas, pues para mejorar prompts, para aprender cómo optimizar y usar mejor estas cosas. Como os digo, los agentes estos vienen muy bien para facilitar el trabajo. Tú te creas un agente, yo qué sé, tú imagínate que tú a lo largo del día, pues yo qué sé, tienes que redactar un montón de mails, ¿no? Pues créate un agente dándole contexto de cómo redactas tú los mails, para que bajo ese ejemplo le pidas que te haga un mail para hablar con un proveedor, ¿no? Y dice, mira, hazme un mail para pedirle precio a este proveedor sobre estos productos, ¿sabes? O hazme un mail siguiendo esta otra, como ejemplo, este otro mail, hazme para que veas mi manera de expresarme, de hablar, ¿verdad? Que créame un texto, un mail para yo qué sé, para pedirle a este proveedor que me baje el precio de tal y tal cosa, ¿sabes? Y bueno, pues poco a poco vais afinando ese prompt, y sobre todo, coño, que os vaya facilitando el trabajo, que estas son herramientas que están ahí, que son para facilitar el trabajo. Y lo bueno de estas herramientas, digamos, gratuitas, pues como Copilot, como esta de Hugging Face, como ChatGPT 3.5, etcétera, etcétera, es que, coño, podemos usarlas. Mientras nos dejen usarlas gratis y podamos aprovecharnos de ellas, vamos a hacerlo. Y si lo pagáis, bueno, pues mejor, ¿no? Porque más potencia, más contexto, más historias. Pero si no, pues ahí están las gratuitas, que nos van a ayudar en nuestro día a día. Bueno, pues estoy ya llegando al bar de tomar café. ¿Qué hora es ya, Pistón? Si ya son las 7:30. cómo se pasa el tiempo. Ya casi llevamos una hora andando, pistón. Así que os voy a dejar por hoy. Como os digo, dejo abajo el link del Hugging Face del Google de la Guerra Civil. También os voy a dejar el link a discoturus.net, donde recuerdo que si compréis en Amazon, hombre, pues coger un link de esos de discoturus.net y comprar con mi afiliado, y algo estáis ayudando, ¿eh? De verdad que yo lo agradezco mucho, y sobre todo pistón, porque en lo que me estoy gastando los dineros, los 25 euros que me dan cada 3 meses o así, o 4, es en comprarle al perrito el pienso. Tampoco es que coma mucho pienso el perro, porque el pienso come comida normal, comemos en casa. Si hay arroz con tomate, él come arroz. Si hay filetito de pollo, él come filetito de pollo. Si hay lentejas, el bichito come lentejas. Y si para cenar, normalmente es cuando suelo cenar un poquito de pienso, se lo mezclo con un poquito de jamón york o con cosas así que a él le gustan y tal. Pero bueno, pero normalmente en lo que invierto esos dinerillos es en el comprarle comida al perrete, ¿eh? Al perrete, comida que le gusta a él, sin grano. Así que, como digo, ahora os dejo los links abajo. Muchas gracias por escucharme y nada, a ver si estamos a jueves. El sábado seguro que hago algo, por ir coñazo con cualquier cosa. Venga, un saludo, adiós.